Aquí de nuevo Lidia Aguilar con más noticias, historias y eventos que suceden en nuestra maravillosa isla de Vashon. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y para aquellos de ustedes que escucharon el programa la semana pasada y escucharon nada más la primera parte de la entrevista con Paulina acerca del castigo de los niños, aquí viene la segunda parte.
Ahora, perdón, veamos qué nos dice Paulina sobre la segunda pregunta. Tengo 4 hijos y aunque los quiero a todos, tengo a un favorito. ¿Qué tan malo es esto?
Muchas gracias, Lidia, por esta segunda pregunta. Una de las cosas en las que es importante pensar en relación con el favoritismo es preguntarnos como papá y mamá, ¿de dónde viene esta idea de preferir a un hijo o hija sobre los otros? ¿Cuáles son las características que yo veo en mi hijo o hija que me hacen conectar con él o ella de una manera preferencial? Y por otro lado, ¿cuáles son las características que mi hijo o hija tienen que me llevan a lo mejor a distanciarme de él o ella, aquellos que no son favoritos, ¿verdad? Y para él o la que no son los preferidos, puede ser que haya ciertas características que para mí, como mamá o papá, son más difíciles de manejar en la relación con ese hijo o hija. Quizás algunas de sus cualidades, formas de ser o rasgos me recuerdan a algún familiar con el que no he tenido una experiencia positiva. Quizás hay alguna característica o forma de ser que yo veo en ese niño o niña que me conecta con los aspectos de mí misma que no me gustan, ¿verdad? Entonces, hay ocasiones en que el hijo favorito puede hacer, ser aquel que es el más parecido al papá o el más parecido a la mamá, y otras veces es muy diferente. Entonces, cualquiera sea el caso, es importante explorar de dónde puede venir el favoritismo, de dónde pueden venir las razones que me llevan a darle una connotación negativa a la forma de ser de mis hijos que no son favoritos. Es importante tomarse el tiempo para conocer en profundidad a cada uno de tus hijos, especialmente si hay alguno de ellos con el cual es más difícil de conectar. Todos tus hijos van a ser diferentes unos de otros y tienen sus propias fortalezas y sus propias debilidades o aspectos para crecer, que podríamos llamarle, ¿verdad? En vez de debilidades, sino que aspectos, áreas en las que pueden crecer. Y para conocer y apreciar la forma de ser de cada uno de tus hijos, es importante dedicarles tiempo especial a cada uno por separado.
Te puedo ya contar de aquel amor tan grande que sentí. Fue inmenso y nunca me atreví a confesarte nada y tuve que partir. Por cierto, yo quise retenerte, saber lo que pasaba, pues algo imaginaba de ese amor. Te fuiste sin comentarme nada y en mí solo quedaba la duda y fue mi error. Quisiera que entendieras, por favor, que nunca quise hacerle daño a nadie. Yo amaba y fue quizás como aprendí que siempre a quien amas no te ama. No debes de quejarte sin razón. Tú nunca confesaste ese cariño. Yo entiendo. estuve yo alejada, calmó todas mis penas y al fin pude librar mi corazón. Hoy vuelvo sin miedo y sin rencor, dejando en el olvido los días de me toca a mí contarte, decirte que sus besos no fueron de verdad y cómo creí. Fue falso y mentiroso nada más. Por fin tú lo olvidaste, ya puedes ser feliz. Quisiera que entendieras, por favor, que nunca quise hacerle daño a nadie. Yo amaba y fue quizás como aprendí que siempre a quien amas no te ama. No debes de quejarte sin razón. Tú nunca confesaste ese cariño. Yo entiendo. Que tanto nos dañó. Después de todo terminó aquel amor callado que tanto nos dañó.
Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre el impacto que este favoritismo puede tener en la familia?
El tema del favoritismo entre los hijos es muy complejo para todos los integrantes de la familia. Es muy importante tener claro que cuando uno tiene un hijo favorito, la conducta del padre o de la madre hará muy evidente ese favoritismo o preferencia, ¿verdad?, ante los demás. Y esto es, además de erróneo, muy triste, porque puede generar mucho resentimiento en todos los otros hijos. Y puede además ser muy incómodo para el hijo que es el favorito, porque esa persona va a percibir las injusticias hacia sus otros hermanos y hermanas sin saber qué hacer para equilibrar el favoritismo. Tenemos que recordar que cultivar un ambiente de colaboración entre los miembros de la familia es muy importante. Y esa es una razón por la que hay que evitar el favoritismo, porque estamos generando situaciones de rivalidad entre hermanos, que los va a poner en una posición de competencia y va a ser muy difícil generar un ambiente de cooperación. De hecho, es muy probable que como resultado los hermanos se peleen más. Es probable que no haya confianza entre ellos y además es muy probable que haya conductas de acusarse, por ejemplo, unos a otros, con el fin de obtener la atención de los adultos.
El perfume de su almohada. Conoces bien, y la humedad de sus sábanas blancas también. Qué suerte la tuya que puedes tenerlo a tus pies, sintiendo en tu boca sus besos que saben a miel. Mirando cómo le hablas de amor, el tiempo no se detiene. Tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire. ¿Quién como tú, que día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú, que solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? entre sus brazos, las horas no pasan, lo sé. Mirando cómo le hablas de amor, el tiempo no se detiene. Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire. ¿Quién como tú?
Entonces, ¿cómo generamos este ambiente de cooperación y hermandad? Has mencionado una que otra cosa, pero suena muy complejo. Yo tengo un hermano nada más, y íbamos muy parejos a lo largo del crecimiento. No tengo un sentimiento, pero muchos de mis tíos tuvieron 5 o 6 hijos y me acuerdo haber visto algunas de estas cosas que son extremadamente desagradables y como tú dices, en lugar de crear un equipo de gente que trabaja junta por el bienestar de todos, están unos picándose a los otros porque hay favoritismo, porque tú eres el favorito de mi mamá, porque a mí no me dieron esto y a ti sí. Entonces, ¿cómo generamos este ambiente de cooperación entre los hermanos?
Bueno, una de las maneras más eficaces de cultivar la cooperación y una relación armoniosa entre los hermanos es mantenerse como adulto al margen cuando existe conflicto entre ellos. En disciplina positiva hay una herramienta que se llama ponerlos a todos en el mismo bote y que consiste en mantenerse al margen de los conflictos entre los hijos usando siempre un lenguaje que incluya a todas las partes que están en conflicto. Por ejemplo, si dos de tus hijos están peleando y recurren a ti para que seas el árbitro, la probabilidad de que uno de los dos termine enojado contigo, si es que tú tomas partido, es muy alta. Pero si tú te mantienes al margen, por ejemplo, diciendo, veo que ustedes dos están enojados, veo que ninguno de los dos quiere solucionar el problema en este momento, y a lo mejor puedes ofrecer, ¿qué pueden hacer cada uno de ustedes para calmarse de manera que más tarde puedan volver a conversar? También puedes incluso ofrecer, cuando ustedes estén calmados, pueden volver a juntarse y me avisan cuando tengan alguna idea de cómo solucionar el problema. Y esto te permite realmente mantenerte al margen y les permite a ellos, que son las partes involucradas en el conflicto, asumir su responsabilidad en la solución del problema. Cuando nosotros como adultos intentamos tomar partido y ser los árbitros o los jueces, inevitablemente vamos a generar rivalidades o competencia entre los hermanos y hermanas. Y muchas veces como adultos no tenemos conciencia de que nuestras conductas hacia ellos son las que invitan las rivalidades entre ellos. Por lo tanto, cuando nosotros decidimos hacer cambios en nuestra conducta hacia ellos, nos mantenemos al margen de tomar partido, nos concentramos en apoyar a todas las partes involucradas, a que sean ellos los que solucionen el problema, vamos a estar invitando a que la relación entre ellos mejore. Y esto fortalece la conexión y la colaboración en la familia. Otro elemento importante que es necesario que los adultos tengan en cuenta en la familia es el de modelar relaciones de colaboración, evitando al máximo las actitudes de competencia entre ellos y las que nosotros mismos podemos crear entre los hijos.
La tarde que te conocí, el sol brillaba más que antes. Entramos por la puerta grande con el mismo amor.
Nos dimos beso a beso esta gran pasión. Manos me decían todo, mi entrega no tenía tono, éramos tú y yo. Se apagó la luz sin saber siquiera, nos faltó el valor para salvar la idea. Imaginé que este amor fuera terminado.
Fuimos viento y mar, fuego y libertad, algo que se da una sola vez
cuando se ha querido con el mismo corazón.
Cuando se ha querido. De todo un poco,
el tiempo se volvía loco,
amarnos era idea.
Se apagó la luz sin saber siquiera,
nos faltó el valor para salvar la idea.
Imaginé que este amor fuera terminar.
Fuimos viento y mar, fuego y libertad, algo que se da una sola vez
cuando se ha querido con el mismo corazón.
Cuando se ha querido.
Muchas veces los padres de familia o las mamás tratan de motivar a sus hijos a tener ciertas conductas generando competencia entre los hermanos. Por ejemplo, invitando a probar quién es el más rápido, quién es el más fuerte, quién lo hace primero, o ofreciendo premios a la persona que gane o que sea el mejor en cualquier cosa, o comparando a los hermanos, ¿verdad? De manera que uno de ellos es alabado por los adultos y los demás son invitados a parecerse a ese hermano. Y finalmente castigando, ¿verdad? Castigando genera mucho rencor, mucho resentimiento y rebeldía. Entonces, si lo que queremos es promover la colaboración, es importante tener en cuenta, por ejemplo, conocer y apreciar la fortaleza de cada uno de tus hijos. Son únicos y diferentes a los demás. Es importante evitar al máximo las comparaciones entre tus hijos y también interrumpir cuando tus hijos se están comparando entre ellos, porque eso sucede, ¿verdad? Es importante siempre dejar en claro que cada persona es diferente y que todos tenemos nuestras fortalezas. Es muy importante eliminar los premios, eliminarlos como forma de motivación. Y por el contrario, invitar a los hijos a contribuir, a ayudar a la familia de manera colaborativa y ser muy explícitos, decirles, ¿verdad?, que en nuestra familia nos ayudamos unos a otros. Y también que cuando hacemos las cosas en conjunto, se hace más fácil, es más grato, todos nos sentimos mejor. También es importante agradecer, agradecer explícitamente a cada hijo la contribución que ese hijo hace a la familia. Y ese agradecimiento es importante hacerlo uno a uno, uno a uno, no para como mostrarlo delante de los demás, sino que simplemente para conectar y enviar a ese hijo el mensaje de que tú lo ves, lo quieres, lo aprecias por quién ese hijo es. Y bueno, hablábamos también de las soluciones, ¿verdad? Enfocarse en soluciones. Las soluciones son respetuosas, son razonables, se relacionan al problema y son útiles porque realmente solucionan el problema. Y cuando nos focalizamos en soluciones, eso siempre mantiene a los integrantes de la familia abiertos a la conexión y dispuestos a ayudar. Y hay un mantra que puedo ofrecer, digamos, desde la disciplina positiva para adoptar como familia y enseñar a sus hijos. Y es siempre tener la pregunta, ¿verdad? Cuando ellos llegan a acusarse o a mamá, él hizo esto, lo otro, tener este mantra. ¿Estamos buscando culpables o estamos buscando soluciones? Que nos puede recordar incluso a nosotros, ¿verdad? Mantener esa actitud.
Eso suena muy bien y muy positivo, porque uno en muchas ocasiones escucha, ¿y de quién es la culpa? Esto no es cuestión de culpa. Sácatelo de la cabeza, ¿no? Bueno, pues una
Exacto.
vez más, Paulina, muchísimas, muchísimas gracias por una excelente sesión. Hemos aprendido mucho y les avisamos a los que nos escuchan que vamos a descansar por el verano y regresaremos probablemente para el otoño, septiembre, en algún momento ya les avisaremos cuando esto sea, o ustedes verán las entrevistas en el programa de radio. De nuevo, muchísimas gracias y disfruta mucho tu verano.
Igualmente, Lidia, muchas gracias y que tengan un lindo verano todos.
Como mencionamos al principio de las entrevistas que hemos tenido a lo largo de estos últimos 18 a 24 meses, le agradecemos de todo corazón a Belinda Olvera Jovanovic de Vashon Youth and Family Services por todo el apoyo que nos han dado, tanto inicialmente con Betty Peralta como ahora con Paulina Cuevas, apoyando todas estas entrevistas que resultaron de preguntas que muchos miembros de la comunidad latina nos hicieron. Así que Belinda, muchísimas gracias.
Más no sé cómo explicarte.
En otras noticias, para aquellos de ustedes que no se han enterado o saben del programa pero no han tomado ventaja de él, el Condado King tiene en la isla un servicio de vagonetas comunitarias para el uso de todos los residentes de la isla cuando se les ofrezca. Es ideal para cuando quieren salir en grupo, ya sea con amigos o familia, y no caben todos en un solo auto. Para llevar a varias personas que necesitan una mano con sus compras, para ver un partido de los Sounders, los Mariners o los Seahawks, dependiendo de la época del año y si son futboleros o si son beisboleros, lo que le interese a cada uno, pero también para ir a hacer senderismo en Snoqualmie o visitar cualquier otro de los hermosos alrededores que tenemos aquí. No hay costo para el chofer y la gasolina es gratis. El uso de la vagoneta y los viajes cuando alguien más maneja se tiene que reservar con anticipación o por adelantado, porque a última hora puede ser que alguien ya lo haya reservado y no lo pueden conseguir. El costo es en general de $2.75 por pasajero adulto de 19 a 64 años. Los chicos de 0 a 18 viajan gratis. Los pasajeros con tarjeta de Orca que califica para bajos ingresos cuesta $1. Y las personas que están en Medicare o son de la tercera edad o incapacitados también cuesta $1. Agregado a esto, el pequeño costo que se tiene se puede quitar si consiguen vouchers de VYFS cuando la van a usar para ir al médico. Para más información, cuando les envíe el enlace, les pondré el enlace que pueden usar, pero si no, también pueden llamar al 206-773-7003.
Costumbre día a día es igual. No hay nada que decir ante la gente, es así. Amigos, simplemente amigos y nada más. Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos. Si cada quien llega abrazados, con ganas de seguir amándonos.
El Servicio Nacional Meteorológico, o NWS por sus siglas en inglés, ha estado desarrollando una nueva herramienta para ayudarle a asesorar los riesgos de salud durante una ola caliente. Le han dado el nombre de Pronóstico para Riesgo de Calor en colaboración con el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, o CDC. Como esta herramienta combina factores climatológicos con los de salud, le puede ayudar bastante cuando haga planes sobre las actividades que llevará a cabo durante el verano, incluyendo prácticas de cualquier deporte que hagan afuera, trabajo al aire libre como construcción y jardinería. Usted puede utilizar el enlace que les voy a dar para que puedan ver el mapa y vean qué es lo que pronostica. La utilidad de esta herramienta consiste en que va más allá del reporte nada más de las temperaturas. Considera también el grado de humedad, los cambios de temperatura desde la más baja a la más alta, el clima normal que deberíamos de tener en la temporada y la probabilidad de lo que puede durar la ola caliente. Entonces, sopesa todos estos factores en función de la salud de aquellos que son los más sensibles al calor, como por ejemplo, los muy viejitos y los muy jóvenes, la gente que carece de vivienda, todos aquellos que trabajan afuera o adentro en sitios mal ventilados o refrigerados, aquellos que hacen ejercicio afuera en las horas más calientes del día y aquellos que no tienen una fuente constante y confiable para hidratarse y enfriarse. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para mantenernos frescos en un día con un alto riesgo de calor? Bueno, si tiene usted un par de minutos, sería útil que vieran el corto video que hicieron en Kirkland para protegerse durante el calor. También recuerden que aquí en Vashon, la biblioteca y el Centro de las Artes están siempre frescos y abiertos al público dentro de sus horas de oficina.
Thank you.
En las dos ocasiones anteriores hablamos sobre cómo estar seguros cuando andamos en bicicleta o caminamos por las calles o carreteras. Y también cuando estamos en el agua. Bueno, pues en esta ocasión hablaremos sobre cómo proteger la casa de incendios y prevenir quemaduras siguiendo estos muy sencillos pasos para estar lo más seguros cuando hagan carne asada o tengan fuegos recreacionales como una fogata. Primero, mantengan una distancia de por lo menos 3 pies de donde tienen el asador o la fogata, donde para que no haya nada cerca que pueda quemarse o incendiar, como cualquier tipo de material inflamable. Agregado a esta zona de seguridad, las fogatas y otros fuegos recreacionales deberían de estar localizados por lo menos a 10 pies de su casa o cualquier otra estructura pequeña que se pueda quemar. Vigilen cuidadosamente a los chicos mientras estén usando el asador o la fogata. Guarden los cerillos y encendedores fuera del alcance de los pequeños. Siempre usen el asador fuera de la casa, nunca en el interior. El uso dentro de la casa puede provocar envenenamiento por monóxido de carbono. Por razones de seguridad, se recomienda que tampoco se use el asador en el porche o en la terraza de la casa. Abra la llave del gas antes de encenderlo para evitar acumulación de gas y una posible explosión. Siempre esté pendiente del asador mientras esté guisando algo. No se separe mucho o distraiga. Limpie su asador después de cada uso. Esto permitirá remover la grasa que siempre puede iniciar un incendio. Coloque las brasas y las cenizas, una vez que estén frías, en una lata con tapa. No dejen absolutamente nada encendido una vez que hayan terminado de comer y vayan a dejar el jardín donde tienen el asador o la fogata. Si usa usted madera, asegúrese de tener una pantalla metálica para que no tengan chispas volando por todos lados. Es importante recordar que el jefe de bomberos del condado King ha emitido una prohibición para quemar lo que sea que está en el nivel 1 para todas las áreas no incorporadas del condado. Ahí estamos nosotros. El uso de fogatas y asadores, ya sea con madera o carbón, así como otros usos recreacionales, está permitido, pero en ninguna forma la quema de material del jardín.
Pensaste ya después me buscará. Pues mira, te fallaron tus deseos y al final de cuentas fuiste tú quien me extrañó. Me niegas por orgullo a tus amigos y bajas la mirada por temor. Les mientes al decir que me olvidaste, pues nunca imaginaste llorar por este amor. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Nunca tú debiste decidirlo, pues creo que eran cosas de los dos. Fue pasando y ahora tú me dices que cosas de los dos. Nunca tú debiste decidirlo, pues mira, ya aprendiste la lección.
Es muy probable que a estas alturas usted ya tenga la herramienta más versátil durante un desastre. Esta es su automóvil o camioneta. Si hay un temblor o cualquier otra emergencia, su auto lo puede mantener seco y calientito. Puede cargar su teléfono y otros dispositivos esenciales y probablemente sea el mejor radio portátil para obtener la información necesaria durante el evento. Aunque a nadie le gusta usar el auto por mucho tiempo en función de sentarse ahí durante una emergencia, reconocemos que si se encuentra en un aprieto, esta es una herramienta excelente. En caso de que esté lloviendo, de que haga frío, haya una larga espera porque se fue la luz, ahí mismo tiene uno refugio instantáneo e información local en el radio. Siempre tenga en su auto por lo menos la mitad del tanque de gasolina lleno, lo que le permitirá estar listo en caso de una emergencia. Recuerde que nunca se debe de echar a andar el auto en el zaguán o en cualquier otro espacio cerrado porque puede haber una importante acumulación de monóxido de carbono. Agregado a ello, no se les olvide checar su maletín de primeros auxilios y necesidades básicas que mantienen el auto. Pueden un par de veces al año para estar seguros de que todavía todo sirve, de que funciona, etcétera. Y puede usted utilizar una de las varias listas que hay disponibles para que no les falte lo esencial. Entonces, como lo he hecho en otros programas, en el correo electrónico donde les envío el enlace para el programa, ahí agrego todos los enlaces que no mencioné en este programa si ustedes quieren aprender algo más sobre los temas de los que hablé. Espero que la pasen muy bien, disfruten la música y nos vemos muy pronto.
Me equivoqué contigo, me equivoqué a lo macho, como muy pocas gentes se habrán equivocado. Te conocí en la iglesia y te miré en silencio por no turbar tu rezo, que para mí es sagrado. Tu carita buena, por tu mirada clara, por tantas otras cosas, hubiera yo jurado. Pero qué triste realidad me has ofrecido, qué decepción tan grande haberte conocido. ¿Quién sabe Dios por qué te puso en mi camino? Me equivoqué contigo, como si no supiera que las más grandes penas las debo a mis amores. Me equivoqué contigo después de tantos años, de tantas amarguras y tantas decepciones. pero te hallé en la iglesia con tu carita buena. Me hizo formar de nuevo un mundo de ilusiones. Pero qué triste realidad me has ofrecido, qué decepción tan grande haberte conocido. ¿Quién sabe Dios por qué te puso en mi camino? Me equivoqué contigo.
Muchísimas gracias por de nuevo escuchar Nuestra Gente Latina y nos veremos para la próxima.